Durante siglos, la historia se escribió desde el punto de vista de los poderosos, de los reyes, de los líderes militares o religiosos, de los potentados capitalistas o de cualquier caudillo. Esto empezó a cambiar hace poco más de 100 años, cuando algunos historiadores volvieron la mirada hacia la gente común, interesándose por la vida cotidiana de quienes a veces, sobre todo, bastante tenían con sobrevivir. Es lo que alguien llamó la intrahistoria. Un libro publicado recientemente nos acerca precisamente a la realidad de la gente común, la gente de a pie, en el País Vasco y en Navarra, en los años 30 del pasado siglo. Una atractiva aproximación a la vida cotidiana de la generación que vivió en el contexto de la Segunda República y de la Guerra Civil. Es el tema que nos plantea hoy Eusko Ikaskuntza en una nueva charla con Juan Aguirre. Gabón, Juan.
Gabón, Eva. Un libro que se titula Gente corriente en tiempos convulsos. La vida cotidiana en el País Vasco 1931-1939. Una lectura francamente agradable, muy instructiva, muy bien escrito, como no podía ser menos, pues de quien es su autor, que es Santiago de Pablo, catedrático de Historia Contemporánea de la UPV, en la Facultad de Letras del Campus de Álava, y socio de Eusko Ikaskuntza. Bueno, Santiago es autor de numerosas obras sobre la historia del País Vasco en el siglo XX y también sobre la evolución histórica del cine y del deporte, su especialidad. De hecho, es miembro de la Academia de Artes y Ciencias Cinematográficas de España y ha trabajado como guionista y como asesor histórico en distintas producciones audiovisuales. Gabón, Santiago.
Gabón, hola. Buenas noches.
Gabón. Vamos a charlar un poco sobre este interesante libro. Y bueno, quizá lo primero que se me ocurre señalar, Santiago, es que, bueno, es la vida cotidiana del País Vasco, claro, pero en realidad queda bastante claro, y tú insistes desde el principio, en que habría que hablar de vidas cotidianas, porque no eran iguales la vida, para, no era igual para quienes vivían en las ciudades o en las áreas rurales, para las mujeres que para los hombres, para la burguesía que para el proletariado industrial. Pero bueno, más allá de esto, que parece una obviedad, también da la impresión, a través del libro, que el País Vasco de hace 90 años era un país de enormes contrastes, bastante mayores de los que hay en la actualidad. ¿Esto es correcto señalarlo así?
Sí, yo creo que sí. Es verdad que ahora también hay diferencias sociales, contrastes en la vida cotidiana, pero en general la sociedad ha tenido una mayor igualdad. En aquella época pues había, por ejemplo, grandes diferencias, para empezar, entre el mundo urbano y el mundo rural. Los campesinos en los baserris o en zonas más de, por ejemplo, la Rioja Alavesa, pues no tenían nada que ver con la vida en las ciudades, que era en el sentido muy moderna. Y además cada ciudad con su propia identidad, con su propia idiosincrasia, ¿no? Bilbao, una ciudad más industrial, grande, abierta, digamos, ahí al mar, al puerto, a la industria, a la minería, una ciudad burguesa también importante, Donostia, pues ya centrada en el turismo, una parte más aristocrática. El verano sobre todo se reunían, a pesar de ser la Segunda República, seguía siendo un momento de reunión de las clases aristocráticas de otras partes, y Vitoria, pues siempre una ciudad un poquito más, en aquella época sobre todo, más pequeña, casi más rural, etcétera, etcétera, ¿no? Y por tanto, quizás esa globalización, que obviamente no impide las diferencias sociales, pero que nos hace más iguales, en aquella época realmente pues se parecía muy poco a la vida cotidiana, a lo mejor, de un gran burgués del ensanche de Bilbao que un campesino, por ejemplo, de la llanada de la Rioja Alavesa.
Tras el crack de 1929, Estados Unidos y, de hecho, toda Europa entraron en una profunda crisis económica que llevó el desempleo a unos niveles desconocidos hasta entonces. Paradójicamente, los años 30 asisten, sin embargo, al despuntar de la sociedad de consumo. ¿Cómo ocurrió esto?
Bueno, es verdad que puede parecer un poco contradictorio, pero es que, claro, los procesos, digamos, de vida cotidiana, de mentalidades, no tienen a veces que ver directamente con los cambios inmediatos. Estamos hablando, en este caso, de unos procesos que casi se podría decir que empiezan a finales del siglo XIX, con lo que se llama la sociedad de masas, ¿no?, que es una sociedad de consumo en masa. Las marcas, ¿no?, quizás no somos conscientes de que hace 150 años no había marcas comerciales, todo se compraba, digamos, directamente en el mercado, en lo cercano, ¿no? Los deportes de masas, los grandes espectáculos, el cine, todo esto empieza más o menos a finales del 19 y se incrementa a partir de la Primera Guerra Mundial, que es un cambio muy importante a nivel social, ¿no? En muchos aspectos, incluso, por ejemplo, comentabas pues el tema de la vida de las mujeres, cambia mucho en torno a esa época. Los años 20, y a pesar de que en España hay una dictadura, también parece contradictorio porque es una dictadura de Primo de Rivera, pero algunos autores hablan incluso de dictadura modernizadora, es decir, hay cambios sociales importantes que continúan, por tanto, toda esa fase. ¿Qué es lo que sucede? Que en los años 30, efectivamente, después del Jueves Negro, de la Bolsa de Estados Unidos y una crisis en todo el mundo, en toda Europa, en España llega también, y es un momento muy complicado. Pensamos que, por ejemplo, en algunas zonas de Vizcaya había niveles de paro, pues eso, del 35, del 40%, y en aquella época hay que recordar que no había seguro de paro, ni seguridad social, y que buena parte de las mujeres no trabajaban fuera de casa, con lo cual una persona en paro significaba que la familia, el núcleo familiar, se quedaba sin nada, ¿no? Es muy importante. A la vez, ¿qué pasa? Que todo eso que viene detrás de esa sociedad de consumo, sociedad de masas, la época grande del fútbol, del cine, del consumo, bueno, de bebidas, por ejemplo, bebidas alcohólicas o bebidas que hoy tenemos, Coca-Cola, pues ya hay, ¿no?, anuncios de Coca-Cola en esa época, pues obviamente se mantiene, no hay un corte radical en ese sentido.
Bueno, ya nos apunta Santiago que son los años del descubrimiento del tiempo libre, ¿no?, de la cultura del ocio, que hasta entonces o hasta poco antes era un privilegio exclusivo de las clases acomodadas. También podía favorecer esto a las comunicaciones, ¿no?, los desplazamientos que hacen que se supere el aislamiento. Como dices tú en el libro, había anteriormente personas que nunca salían de sus pueblos y sus comarcas, prácticamente en toda su vida. Eso ya va cambiando. Entonces, ¿cuáles eran? Has apuntado el fútbol, por ejemplo, el cine, pero ¿cuáles eran más o menos ya aquí en nuestro medio, en nuestro entorno, las principales diversiones y entretenimientos?
Bueno, efectivamente es muy importante, a pesar de ser época de crisis, porque en tiempos de crisis la gente necesita también divertirse, olvidarse, incluso durante la guerra, aunque parezca paradójico, ¿no? Pero ya en la etapa republicana, desde luego, hay un boom del tiempo libre, del ocio, que se extiende también a las clases populares, siempre con diferencias, ¿no? Pero ahí hay un cambio importante en el sentido de que mucha más gente puede disfrutar ya de cosas que antes eran imposibles. Las principales diversiones y entretenimientos, bueno, pues hemos ido mencionando el deporte de masas como espectáculo y como también como práctica, no hay que olvidarlo. Es la época dorada del fútbol, bueno, con los grandes equipos, bueno, por ejemplo, el decir que la mitad de los equipos, hay un momento en el año 30-31, que la mitad de los equipos de la Liga Española, de la Primera División, eran vascos. 5 de 10. Bueno, eso nos da una idea de la importancia que tenía el deporte, con campos como San Mamés, bueno, Mendizorroza, etcétera, llenos de aficionados. Sí.
Santi, sí. ¿Y el primer periódico deportivo surge aquí?
Y el primer periódico deportivo, el Excelsior, que surge en Bilbao, no es el primer diario, había semanarios y tal, pero no es en Madrid ni en Barcelona. Eso nos está implicando una afición al deporte que era enorme, el fútbol, pero también el ciclismo. Es la primera vuelta al País Vasco que había empezado en los años 20 que continúa, el boxeo, que quizás hoy es el que más ha perdido fuerza, con Paulín Uzkudun, sobre todo, Isidro Gaztañaga, y también a otro nivel el montañismo. Es una época también que sale mucha gente al monte, mujeres también, es interesante destacarlo, ahí hay un cambio importante, entonces todo eso llevaba mucho. Y luego el cine, el teatro, es verdad que se habla que está en una cierta crisis en esa época, porque el cine sonoro, que llega en 1930, es decir, prácticamente, y que es una revolución, el poder escuchar de esa manera, ¿no? Entonces tenemos con algunas producciones también propias, pero sobre todo cine norteamericano, porque en eso casi no hemos cambiado, ¿no? Se podría decir, había mucho cine norteamericano. Y bueno, el turismo, ese sí que era más para las clases acomodadas, porque todavía poca gente, las vacaciones eran muy, muy cortas, una semana a veces, y por tanto muy poca gente, por ejemplo, podía hacer turismo, ¿no? Pero es verdad que hay una apertura, como has comentado antes, incluso gente que va al extranjero, etcétera, cuando otras personas poco antes es que casi no habían salido ni de su comarca.
Sí, y no olvidemos, Santiago, la pasión por los toros.
Y la pasión por los toros, que efectivamente también había en las plazas de toros, bueno, sobre todo Bilbao, en la Semana Grande de Donostierra con los toros, que ya tenía también mucha fuerza, bueno, los Sanfermines, por supuesto, aunque la gente no iba de blanco, eso se ve en las fotografías y en el cine de la época, que eso es curioso porque corrían los Sanfermines con, normalmente hasta con chaqueta, boina, chaqueta, sí, sin corbata, sí. Que cuando uno ve las imágenes, que para nosotros son una fuente, es muy importante, ¿no? Ver una fotografía antigua o un documental de la época, pues por ejemplo vemos los Sanfermines ya con bastante ambiente, Hemingway había llegado y había un ambiente sanferminero potente, pero con esas diferencias también, que hay cosas que nos sorprenden, por supuesto.
Sí.
Además de tiempos convulsos, como reza el título del libro, los años 30 también fueron pues una década de importantes transformaciones que no siempre fueron bien recibidas en una sociedad pues tradicional como la vasca, conservadora, religiosa, con mucho peso por parte de la religión. Esa tensión entre modernidad y tradición, ¿cómo se manifestaba?
Pues era, yo creo que era constante. Me parece que los años 30 son un periodo como de transición entre esa sociedad más tradicional y la modernidad, que entra con mucha fuerza, pero que se encuentra con esas, digamos, reticencias, ¿no? Reticencias que, a ver, tampoco hay que verlo como una oposición constante, porque, por ejemplo, la propia Iglesia utiliza muchos medios que son modernos, realmente modernos, ¿eh? A veces no somos conscientes de que, por ejemplo, el fútbol en buena parte de nuestras ciudades entra por las órdenes religiosas que venían de Francia, a finales del 19, principios del 20, y que introducen, por ejemplo, los nuevos deportes aquí. Sí, había, pero sí que había como una mentalidad en parte, en gran medida, muy conservadora en los campesinos, pero incluso en los obreros. A veces vemos, por ejemplo, las fuentes nos dicen como a lo mejor, sobre todo los anarquistas, no tanto los socialistas, hablaban de bueno, pues no sé, el control de la natalidad, de que la familia era algo, y realmente, no sé, incluso líderes comunistas como la pasionaria Dolores Ibárruri realmente tiene una familia, un núcleo familiar, digamos, de siempre, por decirlo así. Entonces, ahí hay una apertura, ruptura de muchos elementos modernos que van entrando. Es la época de la radio, por ejemplo. Realmente al País Vasco llega en los años 30, pero la prensa de masas, muchos aspectos, el cosmopolitismo del turismo que comenzaba antes en Bilbao, etcétera, etcétera, pero los bares modernos, la gente habla del jazz, empieza a aparecer, y a la vez se mantienen pues las romerías en los pueblos, los caseríos, los deportes rurales vascos. Entonces ahí hay como una lucha, por decirlo así, entre una parte más moderna que se va, digamos, imponiendo, pero desde luego sin perder esa mentalidad más tradicional que de alguna manera yo creo que estaba muy extendida y que son procesos, como digo, más largos.
Algo parece indicar en este sentido, Santiago, el hecho de que el divorcio aprobado durante la República pues no cuajó, tú ya lo señalas en el libro, salvo, excepto en Vizcaya, hubo escasos matrimonios civiles en el País Vasco, ¿verdad? Y quiero que esto me lo ligues con la situación de la mujer en los años 30, que fue verdaderamente una época en la que ya venía esto desde los años 20, claramente, pero fue cuando realmente muchas mujeres pusieron un poco en solfa su rol social de sumisión, del ángel del hogar, etcétera, ¿no?
Sí, es así. Hay un cambio muy importante, sobre todo porque es un cambio legislativo también. Es decir, en los años 20 es verdad que, y además eso se ve, como digo, hasta la manera de vestir, hay un cambio importante, pero no se aplica, no se manifiesta en cambios legales durante la dictadura, salvo excepciones. Por ejemplo, es bastante desconocido que ya en los años 20 hubo algunas mujeres concejalas en San Sebastián, sí, en Vitoria y en algunos lugares más. Entonces, pero es verdad que no hubo un cambio, digamos, de fondo. Sin embargo, la República tenía claro que quería llevar a la práctica ese cambio y hay elementos legislativos importantes, para empezar el voto femenino, que más allá de un símbolo es un cambio real que tiene muchísima importancia, muchísima influencia. Hay una participación incluso masiva de mujeres en partidos políticos, especialmente en el caso del Partido Nacionalista Vasco, con la agrupación Emakume Abertzale Batza, pero también los carlistas. Esa mezcla entre modernidad y tradición que comentábamos antes se demuestra aquí. Un partido como el carlismo, como el tradicionalismo, tiene la llamada Asociación de Margaritas, que realmente tenían miles de afiliadas haciendo labores. Hay varias candidatas a cortes, de derechas y de izquierdas, socialistas, Julia Álvarez, etcétera. Pilar Careaga, que luego fue alcaldesa de Bilbao, es candidata a las Cortes, es decir, y luego, por ejemplo, a nivel laboral, también hay una serie de leyes que defienden la igualdad de la mujer en el trabajo, o la propia Constitución, que establece la igualdad de ambos sexos también en el matrimonio. El divorcio, es verdad, volvemos un poquito a esta diferencia, que por ejemplo se aprueba, y en Álava es que prácticamente no se divorcia a nadie, en Vizcaya sí, y en algunas otras zonas, pero en general los roles familiares seguían siendo, digamos, tradicionales, ¿no? Y luego también siempre hablamos, ¿no?, de que las cosas hay que verlas en su contexto. En el caso de la República tampoco vamos a idealizarla, porque hay algunas leyes de la República en materia de laboral para las mujeres que hoy nos parecen todavía discriminatorias, pero claro, estamos en los años 30. Eso hay que tenerlo en cuenta, que son avances muy importantes para la época.
En el capítulo que dedicas a la educación, aparece la idea de que el nivel de escolarización básica en el País Vasco era superior al de la media española. Sin embargo, el alumnado que cursaba estudios de secundaria era una minoría y muchos menos, evidentemente, los que conseguían acceder a la universidad. ¿Qué impedía este desarrollo educativo?
Bueno, hay muchos factores. Para empezar, la base es muy fuerte porque las diputaciones, estamos hablando de que existía el concierto económico en las tres provincias, o el convenio del caso de Navarra, y también los ayuntamientos llevan a cabo una labor de educación muy potente, ¿no? Es verdad que en la República, por ejemplo, está la famosa construcción de escuelas que hace la República. Aquí no fue tan importante porque ya existía realmente. Entonces, a pesar del problema que suponía el euskera, a veces, porque muchos maestros en pueblos donde euskaldunes mayoritariamente llegaban de fuera y no sabían euskera. Pero ya había una idea, no, el euskera no fue oficial durante la República y no hubo, por tanto, enseñanza oficial del euskera, salvo en las primeras ikastolas que fueron apareciendo en aquella época, pero todavía muy poquito. Pero realmente hay una labor muy potente a nivel local, también de órdenes religiosas. Comentaba antes que, aunque en la República se prohíbe, en realidad lo que hacen es transformarse en colegios públicos, haciendo una pequeña trampa legal, ¿no? En colegios privados, perdón, que dependen de los propios padres. Entonces, ahí hay una base. Sin embargo, ¿qué pasa? Que, claro, la gente empezaba a trabajar muy pronto y las familias, en su mayor caso, necesitaban el trabajo de los hijos y de las hijas también muy pronto. Entonces, era difícil pasar a la enseñanza secundaria. Había muy pocos institutos. Estamos hablando de las capitales. Y muchísimo menos la universidad. En el caso vasco solamente existía la Universidad de Deusto y, por tanto, para muchas carreras había que ir a Valladolid, Madrid, Zaragoza, básicamente eran. Y claro, muy poca gente realmente podía permitirse el ir a la universidad. Iban algunas mujeres, muy poquitas todavía, pero sí que es una época en que hay un incremento de las mujeres en la universidad, que también hay que destacarlo. Y bueno, por tanto, hay un cambio social importante en la educación que en realidad pues se retomará, digamos, ya a partir de los años 60, ¿no? En ese sentido, es importante también destacarlo.
Sí, porque en 1936 estalla la Guerra Civil y, bueno, pues muchas de aquellas formas de vida que hemos descrito se vieron muy alteradas o, vamos, absolutamente cambiadas o incluso suprimidas ciertas formas de vida. ¿Esto fue, Santiago, una ruptura temporal o realmente transformó la cotidianidad de la sociedad vasca en la guerra y la posguerra también?
Sí, obviamente la guerra supone una ruptura, digamos, radical. Primero por la propia situación. La situación bélica hace que la vida cotidiana sea completamente distinta, que la gente tenga que pensar en sobrevivir mucho más que antes, racionamiento de alimentos, especialmente al principio en la zona republicana, porque claro, tenían más población y menos capacidad de, por ejemplo, de conseguir cereal, etcétera, algunos alimentos básicos, ¿no? Mientras que Álava y también Navarra, que quedan en la zona sublevada, tenían menos población y más posibilidades alimentarias, ¿no? Pero está el tema de los bombardeos, está el tema, es decir, realmente la propaganda. Entonces, al principio yo diría que hay una transformación en los dos bandos, una transformación sobre todo revolucionaria en el caso de Guipúzcoa. Cosas como quitarse la corbata, los burgueses, o el sombrero incluso, el llamado sinsombrerismo, sí. Porque claro, era ser burgués y por tanto exponerte, ¿no?, a una represión. Cambia radicalmente. Vizcaya menos. Vizcaya después también con el gobierno vasco, la vida cotidiana se mantiene. Pero obviamente en zona sublevada, lo que fue después ya la zona franquista, el franquismo, pues ahí hay un cambio total o muy potente con respecto a la etapa anterior. Muchos de los cambios legislativos de la República realmente se suprimen, como es el caso del divorcio. Y en otros casos, pues hay una parafernalia de carácter propagandístico, de uniformes, mucho más militarizada, ocupar la calle con actos públicos, que en parte también se hacía en zona republicana, pero obviamente no tenía el mismo sentido, ¿no? Y por tanto, hay una ruptura clara. ¿Qué pasa? Que en la posguerra todo esto, efectivamente, no todo, hay cosas que no, que se van recuperando. No sé, hay continuidades como el tema del fútbol. Enseguida la gente quiere el cine, la gente en plena guerra incluso, y a veces es curioso porque se ven las mismas películas en los dos bandos durante la guerra. o por supuesto no las películas de propaganda soviéticas o alemanas que son en cada zona. Entonces ahí, pero desde luego la posguerra sigue siendo una época muy dura en la que obviamente hay represión también, hay hambre por la Segunda Guerra Mundial y por tanto hay en ese sentido, yo creo que sí que hay una continuidad respecto a la etapa franquista en la guerra que de alguna manera empieza a recuperarse, yo diría, a partir de los años 60. Cuando llega la transición ha habido ya un cambio social que quizás es lo que hace que a lo mejor esos cambios políticos se admitan de una manera pues un poquito más sencilla que lo que fueron esos años convulsos de la Segunda República.
Bueno, pues una historia sobre la gente corriente en una época ciertamente convulsa. ¿Recordamos el título del libro, Juan?
Gente corriente en tiempos convulsos, la vida cotidiana en el País Vasco 1931-1939 del catedrático de Historia Contemporánea de la UPV y socio de Eusko Ikaskuntza, Santiago de Pablo, que lo ha publicado la editorial vitoriana Petagarri Liburuak.
El retrato de una época. Santiago de Pablo, pues muchas gracias, eskerrik asko. Agur.
Gracias a vosotros, agur.
Agur, Juan.
Eskerrik asko, Eva.